del Senado. Vamos a escuchar.
Punto primero del orden del día, requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. Senadora Cortés, un minuto nada más.
Está pidiendo la palabra la senadora Cortés en estos momentos.
Gracias, presidente. Buenos días. Presidente, señorías, lo pido por una cuestión de orden. En aplicación del artículo 36.2, que nos remite al artículo 174.c, dado que la resolución de la Mesa del Senado del día 24 de octubre de 2017, por la que se desestimó íntegramente la solicitud de reconsideración formulada por este grupo parlamentario, no fue adoptada por unanimidad, solicitamos que antes de proceder al debate de la propuesta formulada por la Comisión Conjunta de Constitucional
senadora
y General
Cortés,
de las Comunidades Autónomas.
Senadora Cortés, perdóneme que le interrumpa. Sí. Esta cuestión se vio ayer en Junta de Portavoces y lo vio también la Mesa y está pendiente de resolución de la Mesa. Cuando la Mesa haya resuelto, se lo comunicará a su grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúo.
Pues era el intento de la senadora Mireia Cortés de Esquerra Republicana que ha impedido el presidente Pío García Escudero.
Senadora Cortés, no tiene la palabra, ya le he dado la explicación. Constará en acta, claro que va a constar en acta. Todo lo que se dice en el Pleno consta en acta, claro que sí. Propuesta de la Comisión Conjunta de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. Vamos a dar paso a la presentación de la propuesta del dictamen de la comisión. Para ello tiene la palabra la senadora San Damián.
Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, ministros, señorías, buenos días. Tomo la palabra para presentar ante sus señorías la propuesta sobre el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución española, aprobada por la Comisión Conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional, en su sesión celebrada el día 26 de octubre del 2017. La Mesa del Senado, en su reunión del 21 de octubre del 2017, a la vista del requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución española, acordó constituir, al amparo de lo dispuesto en los artículos 189.2 y 58 del Reglamento del Senado, una comisión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional. Dicha comisión conjunta se constituyó el pasado día 24 de octubre del 2017. La comisión, conforme a lo establecido en el artículo 189.3 del Reglamento del Senado, fijó un plazo hasta las 10 horas del día 26 de octubre para que el presidente de la Generalitat de Cataluña remitiese cuantos antecedentes, datos y alegaciones considerase pertinentes y para que designase, si lo estimaba procedente, la persona que asumiese la representación a estos efectos. Finalizado dicho plazo, se recibió en el Senado escrito del presidente de la Generalitat de Cataluña, dando cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 189.3 del Reglamento del Senado. Asimismo, la comisión acordó designar una ponencia en su seno para la formulación de la propuesta sobre el requerimiento del Gobierno al Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución española. La ponencia se reunió el día 26 de octubre del 2017 y, a la vista del requerimiento formulado por el Gobierno al Senado, al amparo del artículo 155 de la Constitución y de las alegaciones formuladas por la Generalitat de Cataluña, acordó, a los efectos de lo establecido en el artículo 189.4 del Reglamento del Senado, por mayoría, proponer la aprobación con modificaciones de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general por parte de la Generalitat de Cataluña, incluidas en el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del día 21 de octubre del 2017. La comisión se reunió el mismo día 26 para debatir y votar la propuesta aprobada por la ponencia, aprobándose con modificaciones. El plazo para la presentación de votos particulares finalizará antes de la votación. Con lo expuesto, queda resumida la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo en relación con la propuesta sobre el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución española. Muchas gracias.
Tras esta exposición, ahora es el turno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Señora Sandra Damián. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
Rajoy, que hoy está acompañado por todos sus ministros y también por miembros del Partido Popular, se han puesto sillas adicionales en el Senado para que pudiesen venir también diputados.
Señor presidente, señoras y señores senadores, he venido a esta Cámara a pedir su apoyo a una propuesta concreta que ustedes conocen. Me refiero al acuerdo del Consejo de Ministros del último sábado. Voy a usar este turno para incidir en algunos aspectos de lo que nos ocupa y espero que mi intervención ayude a que ustedes puedan decidir con mejor conocimiento de causa. Como ustedes saben, la utilización del artículo 155 de la Constitución española no es algo que los gobiernos hagan de forma habitual. De hecho, es la primera vez desde 1978, fecha de la aprobación de nuestra Constitución, que se aplica. Estamos, pues, ante una decisión excepcional. Se adopta porque la situación también lo es, excepcional, y con consecuencias muy graves para muchísimas personas. Señorías, no voy a entrar en los detalles que ustedes conocen bien, pero creo que merece la pena recordar algunas cosas, al menos las más importantes, de las que sucedieron en Cataluña en las últimas fechas. Serán útiles, sin duda, a la hora de conformar su juicio. En Cataluña se ha pretendido, y de hecho se hizo, ignorar las leyes, entre otras la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, desconocerlas, derogarlas, incumplirlas, cualquier término vale. Se reconoce además y se afirma que es así, se reconoce que se ignoran las leyes, que se incumplen y que no están en vigor en Cataluña. Se ha aprobado una nueva legalidad sin competencia alguna para hacerlo, una ley de referéndum, una ley de transitoriedad, que así se llama, una constitución que regirá hasta que se apruebe la siguiente tras un periodo constituyente, así nos lo han contado. Se ha privado a los miembros de la oposición de su derecho a ejercer como tales. Recuerden lo que sucedió en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre de este año. Fue probablemente la mayor burla a la democracia que hemos visto desde la aprobación de nuestra Constitución hace casi 40 años, con la excepción del intento de golpe de 1981. En horas pocas se calificaron dos leyes. Se modificó por dos veces el orden del día para incluirlos en el mismo. Se cerró, es la expresión más correcta, un plazo de enmiendas. Se celebró un debate, si así se le puede llamar. Se aprobaron las dos leyes, ambas manifiestamente contrarias a la legalidad, y se convocó un referéndum ilegal. Y por si los miembros de la oposición no habían tenido bastantes, la mesa, con el impulso del Gobierno, decidió cerrar el Parlamento, terminar con el control al Gobierno, algo que desde entonces no ha tenido lugar. Señorías, ¿qué pensarían ustedes o qué harían ustedes si eso hubiera sucedido, por ejemplo, en esta Cámara o en el Congreso de los Diputados? ¿Qué pensarían ustedes si el Gobierno de España o el presidente de esta Cámara suprimiera sine die el control al Gobierno? Señorías, ¿cabe mayor ofensa a los representantes de los ciudadanos? ¿Qué derecho tienen a hacer esto? ¿Eso es democracia, señorías? Señoras y señores senadores, además de todo, además de haber liquidado la ley, además de haberla ignorado, además de inventarse una nueva legalidad, además de privar a los diputados representantes de los ciudadanos a ejercer sus derechos, además de todo ello, se ha ignorado al Tribunal Constitucional, al que se le niega todo. Un tribunal que ha suspendido o anulado las leyes antes referidas, la de referéndum y la de transitoriedad, y también el Real Decreto de convocatoria del referéndum y también las normas complementarias para llevarlo a cabo. Pero todo eso, señoras y señores diputados, ha sido igual, porque nada importa. Allí se hace la santa voluntad de quienes suman una mayoría, que por otra parte son los que apelan al diálogo y a la democracia. Y lo demás no importa nada. Se ha celebrado un referéndum ilegal, sin ninguna garantía democrática, ninguna, como saben ustedes, señoras y señores senadores. Y luego se afirma que el pueblo de Cataluña ha decidido libremente su independencia. Señorías, no voy a continuar porque no terminaría jamás mi intervención. Todo esto ha sido un proceso continuado de decisiones antidemocráticas, porque lo han sido, y conviene utilizar las palabras con propiedad, contrarias a la ley, porque han sido efectivamente contrarias a la ley, contrarias a los comportamientos normales en cualquier país democrático como el nuestro, y contrarias a los valores españoles y europeos, porque ahí se ha pisoteado la ley, el Estado de Derecho y el respeto a las minorías. Y todo esto, señorías, esto es lo que ha sucedido, exactamente esto. Y no estamos hablando de asuntos menores, son temas muy graves. Y ustedes, piensen como piensen y defiendan lo que defiendan, lo saben. Estamos ante una violación palmaria y evidente de las leyes y, por tanto, de la democracia y de los derechos de todos. Y todo esto, señorías, tiene consecuencias. Claro, hacer caso omiso de la ley o liquidar el principio de legalidad tiene consecuencias. ¿Cómo no las va a tener? Las tiene porque las leyes son las normas que rigen nuestra convivencia. Y cuando la ley se rompe la convivencia y ya no se garantizan nuestros derechos. Y se impone el más fuerte. Y las minorías dejan de contar. Y la democracia disminuye y se resiente. Señorías, liquidar la ley no solo rompe la convivencia. Liquidar la ley fractura la sociedad, divide a las familias, acaba con amistades de años. Lo hemos visto y todos podemos aportar algún ejemplo de esta situación. Señorías, prescindir de la ley tiene además consecuencias económicas muy graves. Las entidades financieras se van. ¿Cómo no se van a ir? Las empresas también. Los depositantes dudan y actúan y pueden poner en peligro muchas cosas. La inversión se resiente porque no hay seguridad jurídica y el crecimiento económico y el empleo empiezan a evolucionar a la baja. Pues bien, señorías, hasta aquí los hechos y sus consecuencias. Ambos apartados resumidos. No podía ser de otra manera. Una comunidad autónoma que no reconoce las leyes que nos hemos dado entre todos, señorías, que deroga la legalidad y la sustituye por otra, que no permite a la oposición ejercer sus funciones, que cierra el Parlamento y acaba con el control al Gobierno, que hace caso omiso a las resoluciones de los tribunales. Señorías, un conjunto de actuaciones ilegales y antidemocráticas, que terminan con la convivencia, liquidan los derechos de las personas, fracturan la sociedad y perjudican gravemente a la economía y al bienestar de los ciudadanos. Señoras y señores senadores, ¿y cuál tendría que ser la respuesta del Gobierno a esta situación? ¿Cuál sería la respuesta en cualquier país de nuestro entorno en una situación similar? ¿Qué harían los más importantes países europeos? ¿Qué haría, por ejemplo, Francia o Alemania si una de sus regiones les convocase un referéndum de independencia ilegal o suprimiese su constitución o no acatara las resoluciones de los tribunales o no permitiera ejercer a la oposición como tal? Señorías, estas son las preguntas a las que tenemos que dar respuesta en el día de hoy. En mi opinión, no hay alternativa. Lo único que se puede y además se debe hacer en una situación como esta es acudir a la ley precisamente para hacer cumplir la ley. Por eso hemos puesto en marcha este mecanismo que contempla el artículo 155 de nuestra Constitución. Un mecanismo legal, democrático, aprobado por los españoles, similar al que existe en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Países todos, no hay ni siquiera que recordarlo, democráticos. Un artículo en el que, como saben, se establece, leo literalmente, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes les impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Señorías, este procedimiento se inicia cargados de razones. Las medidas excepcionales solo deben adoptarse, cuando no hay otro remedio posible para corregir una situación también excepcional y contraria a los intereses generales. Pudimos haber puesto en marcha esta iniciativa cuando nos lo demandaron muchos, que también nos reprocharon que no lo hiciéramos, cuando se aprobó la ley del referéndum, cuando se aprobó la ley de transitoriedad, cuando se pretendió liquidar de facto la Constitución y el Estatuto, cuando se firmó el decreto de convocatoria del referéndum, cuando se ignoró el Tribunal Constitucional. No lo hicimos entonces. Nos pareció que aún estábamos a tiempo para que las cosas volvieran a sus cauces normales. Pero no fue así. Señorías, no fue así. La comparecencia del presidente de la Generalitat en el Parlamento el pasado día 10, dando validez al resultado del referéndum, a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional, afirmando que iba a proponer suspender sus efectos e iniciar un diálogo, señorías, ¿qué diálogo? Un diálogo con el Gobierno de España fue la gota que colmó el vaso. Aún así, se le ofreció al señor presidente de la Generalitat la oportunidad, hasta en dos ocasiones, de aclarar si se había llevado a cabo o no una declaración de independencia. Señorías, no es este, como no se le escapa a ninguno de los presentes, un asunto baladí. No es lo mismo la existencia de una declaración de independencia que la inexistencia de la misma. Por tanto, era necesaria una aclaración por su parte. Y no era difícil la respuesta. Había que contestar si la hubo o si no la hubo. Y la pregunta, además, era muy pertinente, porque la intervención del señor presidente de la Generalitat y su firma, luego, junto a otros diputados del Parlamento, de la declaración de independencia, generó una situación de confusión, una más, señorías, que era obligado aclarar. Y, de hecho, estudios sociológicos publicados en fechas posteriores a esta sesión plenaria demostraban que la mitad de la población entendían que se había producido una declaración de independencia y la otra mitad entendía exactamente lo contrario. Señorías, esto no es serio. Un gobernante no puede tratar así a la gente. Hay temas con los que no se puede jugar ni confundir. Y un gobierno, cualquier gobierno de cualquier país, no puede asistir impertérrito, como si aquí no hubiera pasado nada, a un acontecimiento como esto. Lo cierto es que el señor presidente de la Generalitat no contestó al requerimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución. A pesar, repito, porque hay cosas que conviene repetir, que tuvo oportunidades sobradas de hacerlo. Prefirió mandar una carta, dos realmente, la última especialmente desafortunada. Pues bien, señorías, eso es lo que obligó al Gobierno a continuar este proceso en el que ahora estamos. Bastaba con la renuncia explícita por parte del Gobierno a continuar promoviendo o manteniendo actos o decisiones contrarias a la Constitución, a las leyes españolas y a las catalanas. O dicho de otra forma, bastaba con mantener los comportamientos propios de cualquier democracia. Pero el presidente de la Generalitat no quiso. Fue él quien eligió que el proceso que establece el artículo 155 de la Constitución continuara adelante. Él y solo él. Señorías, ¿qué pretendemos ahora? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué le pedimos su voto? Fundamentalmente perseguimos cuatro propósitos. El primero, volver a la legalidad. Un país donde los gobernantes se rebelan contra la ley es un país injusto. Es un país sin reglas de juego, sin normas de convivencia, sin derechos garantizados y sujetos a una única ley, la del más fuerte. En segundo lugar, pretendemos recuperar la confianza. Esta debería ser, y no será fácil, el objetivo prioritario para todos. Hay muchas personas que han sufrido demasiado. En tercer lugar, mantener los altos niveles de crecimiento económico y creación de empleo de los últimos tiempos seriamente perjudicados. Seriamente perjudicados hoy día por la situación en la que nos encontramos. Estamos hablando de la vida de las personas y de sus derechos, no de la vida ni de los derechos de las hectáreas ni de los territorios. En cuarto lugar, celebrar elecciones en una situación de normalidad institucional. Estos son nuestros fines, señorías, y para alcanzarlos les pedimos a ustedes, señoras y señores senadores, que aprueben las medidas que el pasado sábado presentó ante la opinión pública después de adoptarlas el Consejo de Ministros. Son las mismas que aprobamos en el Consejo de Ministros del pasado sábado. Son las mismas porque nada sustancial ha ocurrido desde entonces que justifique un cambio en los planteamientos decididos en aquel momento. Porque lo que hemos vivido en estos días, especialmente en el día de ayer, no puede ser tomado en cuenta, ni siquiera glosado, sin caer en la impiedad. Señorías, la primera que ha propuesto el Gobierno está íntimamente relacionada con el propósito de que se celebren elecciones en Cataluña. Para ello, si el Senado así lo decide, la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasará al presidente del Gobierno de España, que debe convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses. Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible. Además de esto, le pedimos a ustedes que se autorice al Gobierno a adoptar las siguientes decisiones. La primera, proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos u autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la Nación. La segunda medida importante, no voy a entrar en los detalles que por otra parte ustedes conocen muy bien, se refiere a que el Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada, Pero para garantizar que se desarrolle con pleno respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, se proponen al Senado una serie de disposiciones, entre las que destaco que el presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento puede celebrar debate y votación de investidura. Estas son las medidas más importantes. Vuelvo a insistir, hay otras en el texto del acuerdo. Mi Gobierno, en resumidas cuentas, señoras y señores senadores, ha solicitado la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución para restaurar la ley, la democracia y la estabilidad en una comunidad autónoma cuyos dirigentes han desterrado la Constitución, maltratado la convivencia, planteado un abierto desafío a la unidad territorial y fomentado una grave incertidumbre económica que está forzando la salida de empresas y entidades financieras hacia otras regiones españolas. Permítanme que en el inicio, permítanme ahora, de esta última parte de mi intervención, les transmita unas breves reflexiones, y lo hago porque pienso que vienen, hacen al caso, en un día y en unas circunstancias como las de hoy. La primera sobre el diálogo. El diálogo es una hermosa palabra, sinónimo de conversación o de charla, generadora de buenas sensaciones, algo que es conveniente practicar. Una palabra que revela buenas intenciones y disposición al acuerdo, de la que se habla mucho en España, que se practica. El diálogo se practica mucho hoy y ayer en España, en todos los ámbitos de la vida y también en la política, desde hace muchos años. Se practica en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los parlamentos, aquí, en el Congreso de los Diputados. Nuestra Constitución española fue producto, como saben, del diálogo, y nuestras leyes también son producto del diálogo entre mucha gente. Pues bien, el diálogo tiene dos enemigos, señorías, dos. El primero, el que maltrata las leyes, las ignora y las incumple, porque conviene no olvidarlo, que esas leyes son producto del diálogo entre todos. El segundo enemigo del diálogo es quien solo quiere escucharse a sí mismo, el que no entiende o no quiere entender al otro, el que va a la suya sin importarle el interlocutor. Señorías, lo dejo aquí para quien quiera guardárselo. El único diálogo, la única negociación a la que se me invitó a mí en mi condición de presidente del Gobierno, fue sobre los términos y los plazos de la independencia de Cataluña. El único diálogo al que yo fui invitado. Conviene recordarlo. El único, señorías. Y de la independencia de Cataluña es algo de lo que, como todos ustedes saben, yo no puedo disponer. Todo lo demás es irrelevante. A la conferencia de presidentes no asisto. No vaya a ser que me tenga que mezclar con alguien indeseable. El debate sobre la financiación autonómica es algo que no me importa. La asistencia al Congreso de los Diputados cuando se le planteó que fuera allí a exponer sus tesis no se produjo. La presencia aquí, en esta Cámara, ayer o en el día de hoy, no va a tener lugar. Yo hubiera venido aquí a defender mis posiciones, aunque estuviera en inmensa minoría. Permítanme, señorías, una segunda reflexión. Los políticos no debemos embarcar a los ciudadanos en viajes imposibles a una Ítaca que no existe. Los embustes, las falsedades, las medias verdades pueden hechizar en el corto plazo a la gente de bien, sea cual sea su forma o su manera de pensar. Pero la realidad ignorada o manipulada siempre acaba preparando su venganza. No veo nada bueno en este proceso. Si acaso que ha servido para desenmascarar las mentiras y a quienes las han puesto en circulación. Señorías, a pesar de lo que le contaron a los ciudadanos de Cataluña, esto sí afecta a la economía, y para mal, para muy mal. Señorías, a pesar de lo que les contaron a los ciudadanos de Cataluña, esto, de consumarse, que no será el caso, lleva a la salida de Europa, de la Unión Europea, de las instituciones, con lo que eso significa. Señorías, a pesar de lo que les contaron a los ciudadanos de Cataluña, esto fuera ni tiene ni tendrá el apoyo de nadie, entre otras cosas porque va contra los principios y valores que son el fundamento de Europa. Pues bien, señoras y señores senadores, voy terminando. Dada la existencia de unos hechos palmarios que nadie puede negar, lo que se debate hoy aquí es si España, en una materia que afecta a su estabilidad, a su imagen exterior, a su integridad territorial y al bienestar de sus gentes, tiene derecho o no a defenderse apelando a la Constitución y a las leyes. Este es el debate. Esto es lo que está sobre la mesa, no los hechos que han suscitado el requerimiento del Gobierno, que están fuera de discusión, sino las medidas que se le autorizan al Gobierno para salir al paso de tales hechos. En suma, señorías, lo que aquí se debate hoy es si ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña. No para suspender la autonomía de Cataluña, sino para consolidarla. No para recortar libertades y derechos, sino para protegerlos poniendo coto a la ilegalidad. Contra lo que algunos pretenden, lo que amenaza hoy a Cataluña no es el artículo 155, sino la actitud del Gobierno de la Generalitat. Y de lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales. De lo que hay que proteger a todos los catalanes no es, como dicen, del imperialismo español, sino de una minoría que de forma intolerante se erige en propietaria de Cataluña y considera como exclusiva una historia, una cultura y unos sentimientos que son patrimonio de la comunidad y pretende someter a todos los catalanes al yugo de su doctrina. Señorías, termino ya. Estamos ante un desafío de dimensiones inéditas en nuestra historia reciente. Un desafío que va más allá del desprecio por la ley, del desastre económico, del enfrentamiento social, de la desobediencia al Tribunal Constitucional, de la voluntad expresa de quebrar la unidad de los españoles. Y es que siendo cada una de estas cuestiones muy graves y todas juntas algo gravísimo, nos enfrentamos por encima de todo esto a un desafío al Estado que pone en cuestión y amenaza con derribar lo que los españoles hemos levantado todos durante tantos años. Estamos hablando de una obra en la que hemos participado juntos todos los españoles, una obra que hemos construido entre todos, porque juntos supimos establecer nuestras reglas de convivencia. Juntos aprobamos la Constitución y juntos albergamos en ella los principios y los valores que rigen a nuestra sociedad. No estamos ante una cuestión de partidos ni ante un problema exclusivamente catalán. No es cosa de estos o aquellos españoles, sino de algo que nos compromete a todos y que es el Estado. No es Cataluña en exclusiva lo que está sobre la mesa, aunque el problema esté ahora en Cataluña. Lo que debe reclamar nuestra atención es España entera, porque el desafío afecta a España entera, a sus leyes, a sus principios y a sus reglas de convivencia. Pero sobre todo nos interpela de manera muy especial sobre si del mismo modo que compartimos los beneficios, hemos de compartir los deberes o, por el contrario, debemos aceptar excepciones. Dicho de otra manera, si a cambio de sosegar el desafío hay que reconocer la existencia de categorías desiguales entre los ciudadanos. Esta es la inquietud que subyace al requerimiento que el Gobierno ha presentado a la Cámara. Por eso confío que, en cuanto somos corresponsables de proteger lo que es de todos, aquello que llamamos bien común, el Estado que hemos erigido juntos, sabremos todos ofrecer la respuesta que las circunstancias nos reclaman. La historia no va a juzgar exclusivamente las desmesuras, los abusos o las ilegalidades a que estamos asistiendo en Cataluña. Juzgará también a los que somos responsables de elaborar una respuesta y juzgará nuestras voluntades en esa respuesta. Confío en que, lejos de egoísmos de partido, cálculos electorales, inclinaciones ideológicas o pequeñas mezquindades, sepamos ofrecer un gesto y dar una respuesta que esté a la altura de lo que esperan de nosotros todos los españoles. Muchas gracias.
Son las 10:44 minutos de la mañana. Ha terminado la intervención del presidente del Gobierno en este pleno del Senado. Noelia Ontoria, cuéntanos cuál es, en fin, cómo están cayendo esa intervención del presidente.
Pues se han levantado todos los senadores del Partido Popular, también los diputados que están hoy invitados a seguir esta sesión y todos los miembros de su Gobierno que han acudido a escucharle. Ha sido muy aplaudido Mariano Rajoy en su intervención, durante toda su intervención, y ha sido muy contundente al apelar a un problema de toda España y no solo de Cataluña para aprobar las medidas del 155, pero también hay que destacar las caras del resto de los senadores del PNV, del PDeCAT, de Esquerra Republicana, de Podemos y del PSOE, que no les está haciendo ninguna gracia que los senadores del Partido Popular se hayan puesto en pie y sigan aplaudiendo a Mariano Rajoy. La verdad es que cuando han estado aplaudiendo durante todo el discurso han puesto caras de desilusión y de enfado. En cualquier caso, este aplauso sigue, está pidiendo Mariano Rajoy que terminen con él, aunque les está también dando las gracias, y después de su discurso serán los turnos a favor y en contra de estas medidas del 155 que Mariano Rajoy, como hemos escuchado, ha dicho que se van a poner en marcha para recuperar la legalidad.
A continuación vamos a entrar en un debate.
Muy bien, gracias, Noelia. Bueno, pues seguiremos pendientes lo que ocurra a lo largo de este programa y, como no, a lo largo de toda la programación de Onda Madrid en este día tan especial. Pero queremos, valorar cómo, lo que está ocurriendo, y para eso tenemos con nosotros a Carlos Vidal Prado, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también nos acompañan Carlos Dávila, quien saludamos. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Alipio.
Y también Ricardo María.
Buenos días también.
¿Qué tal? Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues hecho los saludos, enseguida ahora pasamos a comentar lo que os ha parecido el tiempo que llevamos de pleno, de debate de este pleno del Senado. Hacemos un alto en el camino y volvemos para analizar lo que acaba de pasar.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diez y 48 minutos de la mañana, y lo dicho, vamos a comentar un poco lo que ha sucedido. Ha dicho el presidente Rajoy en su discurso que no haya más alternativa que aplicar el 155 porque no ha habido diálogo verdadero y que hay que hacer cumplir la ley. Y también ha añadido que la violación de las leyes, como es el caso de lo que han hecho, lo que ha venido haciendo el gobierno de Cataluña del presidente Puigdemont, tiene consecuencias. Carlos Dávila, una primera valoración.
Pues yo creo que era un discurso esperado, era un planteamiento, una exposición muy esperada, quizá un punto de mayor rigor formal de lo que se esperaba de él. Ha sido un discurso muy duro desde el punto de vista de las imputaciones al presidente de la Generalitat y a toda la cohorte que le rodea, ha expuesto tres medidas que son el esqueleto de todas las medidas que van a venir, porque al final lo que vamos a ver aquí es que evidentemente se reserva la facultad de disolver el Parlamento, le imputa al Parlamento la posibilidad de seguir al Parlamento de seguir trabajando, pero no puede promover ningún candidato, y eso a mí me parece muy importante, y el cese del gobierno de la Generalitat. Lo probable es que mañana ya haya
el Parlamento, el gobierno.
El Parlamento. He dicho Parlamento, he dicho.
Has gobierno. Dicho antes Parlamento, luego Parlamento, dice ahora el gobierno, bueno, dice el gobierno.
El Parlamento seguirá, pero vigilado. Eso es muy importante, es decir, no podrá promover ningún candidato a la presidencia y además estará fiscalizado para que no se salga de la legalidad vigente. Bajo ese paraguas, que yo creo que es el paraguas formal, van a venir otras medidas, como por ejemplo es la asunción del mando de los Mossos, con toda seguridad. Todavía mayor rigor en lo que es el escudriñamiento de lo que es la hacienda pública, con toda seguridad.
Sin embargo, han reculado en el tema de la televisión, de TV3.
No lo sé, Begoña, no lo sé, eso tengo que verlo, yo tengo la impresión de que no.
Eso han dicho, por lo menos.
Tengo la impresión por las noticias que yo tenía de ayer mismo que no.
No, pero decía, hoy ha dicho Barreiro antes del pleno,
que iban a estudiar alguna fórmula para incluir alguna cautela en ese sentido.
Efectivamente, es que es muy difícil, es decir, es muy difícil, o lo llevas a negro, la televisión, o es muy difícil influir, porque hay una armadura de profesionales a los que tampoco les puedes despreciar, eso es evidente. Y a mí hay un tema que me parece de enorme importancia, el desarme de la representación exterior de la Generalitat. ¿Cómo se hace? No les cesarán, no les destituirán, sencillamente no les mandarán el dinero para que la señora, hermana de Guardiola, pues siga gastándose en Dinamarca el dinero. Es decir, ahora vamos a asistir a lo que es la letra pequeña de lo que he hecho por Rajoy. Pero a mí me parece que ha sido un discurso importante. Normalmente lo lógico, lo decía nuestra colega, es que los senadores del Partido Popular le aplaudan y que los demás no ponga buena cara, porque es que no son del Partido Popular. Faltaría más.
No, aparte de, yo creo, los dos aplausos, porque estoy viendo que está habiendo críticas en redes al tema de que hayan aplaudido. En este sentido, yo no creo que los aplausos sean por el entusiasmo de la situación. Los aplausos son para decir que están de acuerdo con lo que está diciendo. O sea, yo creo que, en fin, interpretar aplausos no siempre es fácil, ¿eh? Pero
¿cómo interpretaríamos, Carlos, cómo interpretaríamos que después de las 35 minutos de exposición de Rajoy, todos los diputados del Partido Popular se quedaran callados? Pues dirían, oye, no están con él.
Claro.
Que le aplaudan es
normal. Hombre, yo no creo que a nadie le guste la situación. Claro. Están aplaudiendo porque están de acuerdo con lo que están escuchando, nada más.
Ricardo.
Bueno, yo creo que la aplicación del 155 es un gran fracaso de la política. Es un fracaso enorme para España. Tanto de los separatistas, por supuesto que no han sabido responder, digamos, a Puigdemont, el primero. Y ellos son los que llevan la ilegalidad, esto es obvio, no hay nadie que lo discuta, pero también es un fracaso de Rajoy. Rajoy siempre ha diagnosticado mal este problema. Primero dijo que era un suflé, y los mandatarios internacionales, cuando empezaron a ver que no era un suflé, pues dijeron, me parece, presidente, que te has equivocado en el diagnóstico. Eso es mucho más grave de lo que nos estás diciendo. No
¿Qué
era un
mandata, ¿Pero qué mandatario internacional dijo eso? Instrúyeme, Ricardo.
Todos le preguntaban qué pasaba.
Yo es que no
era un suflé.
Bueno, pero es que no lo recuerdo.
Yo sí lo recuerdo.
Ah, ¿sí?
Después tenemos, lógicamente, el diagnóstico que hace el presidente de que no va a haber urnas. Se equivoca también. Hoy ha pretendido ser exculpatorio de su figura cuando ha dicho, podíamos haberlo hecho ya esto el 155.
Un momento, yo tengo que preguntar una cosa. ¿Que Rajoy ha dicho que no va a haber urnas? Todo lo contrario.
Dijo que no iba a haberlas.
En el referéndum.
Pero para el 1 de octubre, hablamos.
Se equivocó.
Es que no ha habido urnas.
Se equivocó.
Hubo cubos de basura.
Se equivocó. Entonces, se equivocó dos veces en el diagnóstico. Y, naturalmente, a raíz de estos errores, hoy mismo ha dicho, podía haberse aplicado el 155 cuando el día 6, 7, 8 de septiembre pasó este. Pero no, dimos más oportunidades. Dieron tantas oportunidades que se produjo el referéndum, para desgracia de todos, porque esa es una de las herramientas que está utilizando el secesionismo para decir que tienen legitimidad. Aunque con un 38% de voto, pues no la tienen. Pero eso es un instrumento. Yo creo que, además de lo que estamos viendo en el Senado, está en paralelo la realidad del Parlamento. Ahí sabemos que si se abstienen 10 diputados o 5 votan en contra, la independencia no es posible. Por tanto, eso sí que es un dato importante. Y después está el dato de la negociación. Quedan horas todavía. Es posible que de la negociación que está en marcha, en la cual el presidente Rajoy, lógicamente, por el hecho, yo voy con el 155, faltaría más, siempre pasa igual, es que vaya a ir con todas, vaya a ir con la ley, pues es evidente, o sea, si hay una ilegalidad flagrante, pues usted tiene que aplicar las medidas, y es que eso no es nada más que va de suyo. El problema es la política. Rajoy no hace política. Entonces, cuando le plantean los señores del intermediarios o mediadores, como el señor Iceta o el señor Urkullu, presidente, esto hay que salir de esto. O sea, es que la cuestión es que usted va a adoptar el 155, esto es lógico, pero ¿cómo aplica el 155? Bueno, podemos encontrarnos una situación, como decía el otro día un colega, de que, oye, también decíamos, y el señor Mayor Oreja, que estuvo aquí, también decíamos que Río Atasuna iba a montar un número histórico, y al final, cuando se ilegalizó, no pasó nada. Bueno, Dios quiera, y el apóstol Santiago, que no pase nada en España, pero me parece a mí que cuando se diga Puigdemont va a ser sustituido, Puigdemont no sé qué hará, Pero una de las hipótesis es que se encierre en el Parlamento. Esa es una de las hipótesis. La otra es, bueno, no hay más remedio. Sí, bueno, seré destituido y no pasará nada. Bueno, si pasa algo, a día de hoy, pues, oye, la responsabilidad asume el presidente Rajoy y el Partido Popular, porque el Partido Socialista ha tratado hasta el último minuto de evitar estas cosas mediante un pacto, mediante un acuerdo. Bien, el presidente Rajoy dice, yo voy con todo, ¿vale? Una cosa es la ley y otra cosa es aplicar la ley. Ahí están mis dudas, termino, están mis dudas en la aplicación de la ley, lo veo muy complicado, va a ser va a ahondar la brecha que hay en Cataluña sobre secesionistas y constitucionalistas y la aplicación de la ley, y luego todavía tengo la esperanza de que en estas horas pueda haber un acuerdo.
Y ahora, si me permitís una cosita, son las 11 menos 4 minutos de la mañana y estamos a poco más de una hora de que llegue el pleno del Parlamento. Ahí sí que va a haber algo, digamos, chicha, en el sentido de que lo que ha dicho Rajoy, pues no creo que nadie se esperara otra cosa, que lo que ha dicho ha repetido más o menos lo mismo que dijo en el Congreso y lo que tiene que decir, además, por otra parte, ¿no? Respeto a la Constitución, a la legalidad, bueno, pues lo que está claro, ¿no? Lo que no hay, lo que no ofrece duda. Ahora el problema es lo que vaya a pasar a partir de las 12 en el Parlamento, porque ahí sí que puede pasar cualquier cosa. Y un aviso, por ejemplo, la Fiscalía ya ha dicho que se va a querellar por rebelión, ya directamente, ni sedición ni nada, rebelión contra la mesa del Parlamento, si hay una declaración de independencia. Esa es la última hora, por cierto. Y otra cosa más, y ya os dejo que habléis, que habláis mucho mejor que yo todos. Pero los que vivimos en Madrid, que somos todos, porque esto es una Madrid, seguimos en escenario 2 de ese protocolo anticontaminación, pero mañana, sábado, solamente en el primer tramo del día, porque ya saben que a partir de las 3 de la tarde ya no hay zona SER en ninguna parte, pero por la mañana será escenario 1. Con lo que eso significa que se puede aparcar normalmente usando los parquímetros mañana por la mañana en Madrid, nada más.
Yo Carlos, quería decir, querías intervenir.
Sería aconsejable que no nos equivocáramos de contrario. No hablo de enemigo ni siquiera de rival, de contrario. Los contrarios son los que afectan a la legalidad. Y los que han afectado la legalidad desde el primer momento son los separatistas sediciosos catalanes. Ahora hemos entendido, por lo que acaba de decir Begoña, que es posible que el fiscal general del Estado se querelle nada más y nada menos que por rebelión, que sería insólito dentro de lo que es la jurisprudencia española, la aplicación del Código Penal, aquel que fue el llamado el Código Penal de la democracia. Yo me parece que volcar sobre Rajoy la responsabilidad de lo que está pasando no me parece injusto, me parece inmoral. Es como si se le echa la culpa al joyero de que le atraquen porque la que no tiene las medidas suficientes como para que no le atraquen. No, eso me parece que no es posible. Segundo, este mantra del diálogo, este mantra de que hasta el final todo es posible, que el Partido Socialista lo está intentando. El Partido Socialista lo está intentando sencillamente porque tiene un hermano, que es el Partido de los Socialistas Catalanes, que no está en este negocio con el Partido Socialista. Ayer yo oí a un ministro del Gobierno decir, le he preguntado a Sánchez, y Sánchez mantiene la misma tesis que el señor Rajoy. Legalidad, fundamentalmente legalidad. Y si hay declaración de independencia, que se vengan a los tribunales. No os engañéis, que nadie se engañe, y yo creo que nuestros oyentes nos están engañando. Esta situación ya no es reversible. Ya no es reversible. Aunque de aquí falta una hora para que empiece las 12, se hable, se deje de hablar y tal. Ya no es reversible. ¿Por qué? Porque aunque diga el señor Puigdemont que va a convocar elecciones, cosa que podría ser, dada su volubilidad intelectual, que pudiera ser, se va a aplicar el 155. Si no, no hubiera estado Rajoy hoy.
La cuestión es, la graduación en la aplicación de esas medidas, eso es una potestad propia del gobierno.
Y más que momento.
Un segundito, porque estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana, hacemos un boletín informativo, porque a las horas en punto aquí en Onda Madrid tenemos una cita con la información y enseguida volvemos.
Es que tengo, me han mandado la...
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Iniciamos repaso a la actualidad con información de servicio público. El Ayuntamiento de Madrid rebajará mañana sábado el protocolo de contaminación y volveremos al escenario 1, que supone la limitación de la velocidad 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos. La información la adelanta Emergencias Madrid en su cuenta de Twitter, donde recomienda especialmente el uso del transporte público en jornadas de alta contaminación, como los de estos días de atrás. También se recomienda que con este escenario las personas con problemas respiratorios no practiquen en ejercicio al aire libre. Por lo demás, en el Senado acaba de concluir la intervención de Mariano Rajoy. El presidente ha defendido las medidas del artículo 155 de la Constitución. No hay alternativa, dice, porque el presidente de la Generalitat ha colmado el vaso. Cámara Alta, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Rajoy ha pedido el apoyo de la Cámara Alta para aplicar estas medidas previstas en el 155 para recuperar la legalidad en Cataluña, en un desafío que asegura interpela a toda España y al principio de igualdad entre los españoles.
Estamos ante un desafío de dimensiones inéditas en nuestra historia reciente. No es Cataluña en exclusiva lo que está sobre la mesa, aunque el problema esté ahora en Cataluña. Lo que debe reclamar nuestra atención es España entera, porque el desafío afecta a España entera, a sus leyes, a sus principios y a sus reglas de convivencia. Pero sobre todo nos interpela de manera muy especial sobre si del mismo modo que compartimos los beneficios, hemos de compartir los deberes o, por el contrario, debemos aceptar excepciones.
Rajoy ha criticado la actitud poco dialogante de Carles Puigdemont, le ha reprochado que no haya querido acudir al Senado y ha considerado que lo ocurrido ayer, la filtración de una supuesta convocatoria de autonómicas que nunca se produjo, no puede ser glosado sin caer en la impiedad y que no se puede tomar en cuenta. Hablaría de la supuesta negociación con intermediarios que finalmente fracasó. El presidente del Gobierno ha enumerado alguna de las medidas del 155 y cuando ha anunciado que se destituirá al presidente y a los consejeros, ha sido contestado con un fuerte aplauso de las filas del PP, aunque los ministros se han contenido. Los senadores del PSOE, Podemos, PDeCAT, Esquerra y el PNV han demostrado su malestar con ese aplauso.
Gracias, Noelia. En Cataluña, mientras tanto, en una hora previsiblemente se va a reanudar en el Parlament la sesión plenaria para debatir y votar las propuestas de resolución de respuesta a la aplicación del artículo 155 entre esas propuestas de Junts pel Sí y la CUP que podrían incluir una declaración formal de independencia.
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha pedido que haya votos secretos si Junts pel Sí y la CUP llevan algún tipo de iniciativa independentista al Pleno porque cree que hay división en el seno del PDeCAT y que varios diputados impedirían que la votación prospere. Según el reglamento del Parlament, Albiol no puede hacer esta petición en solitario y deberá tener el apoyo de como mínimo otro grupo. Si bien la decisión definitiva para que el voto sea secreto es del Pleno, en el que el Junts pel Sí y la CUP tienen mayoría.
Junts pel Sí, por cierto, ha pedido este viernes una prórroga de 15 minutos del plazo para presentar esas propuestas de resolución para el Pleno específico. La Asamblea Nacional Catalana también ha convocado una concentración ante el Parlament coincidiendo con el debate del Pleno. En los tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, interroga esta mañana al español Yusuf Galán González, cibersoldado del Daesh y detenido en Madrid el miércoles.
Galán regresa a la Audiencia Nacional 6 años después de haber salido de prisión tras cumplir condena como único miembro español de la célula de Al-Qaeda desarticulada en España a raíz del 11S. Una vez en libertad de mayo de 2011, se afincó en Murcia y ha desarrollado en los últimos años un perfil afín a la figura del cibersoldado, combatiente yihadista que utilizaba Internet para compartir y propagar el ideario terrorista.
Terminamos con un dato, las hipotecas sobre viviendas crecieron casi un 43% en Madrid el pasado mes de agosto. Nuestra comunidad es la segunda región en la que más hipotecas se constituyeron y en la que más capital se prestó. Hoy se inaugura el Salón Inmobiliario, que llega en una coyuntura muy positiva para el sector inmobiliario, con las ventas, los precios y la producción en claro ascenso. Con esta información concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lipi Guti, recibe Goña Tormo en Buenos Días, Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Once y seis minutos de la mañana continúan en Onda Madrid, ya saben, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y esto es Buenos Días Madrid, el programa en el que les estamos acompañando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en este caso nos acompaña, estamos muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de ese pleno del Senado en el que ha intervenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y bueno, pues estamos comentando lo que va a ocurrir también en las próximas horas a la espera de que se cierre el debate iniciado ayer en el Parlament y que se reanuda a las 12 del mediodía en Barcelona. Pero aquí estamos acompañados por Ricardo Marín, Carlos Dávila y Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos puede comentar ya cuál es esa resolución del Senado, que es importante conocerlo.
Sí, tenemos me ha llegado la propuesta de la Comisión Conjunta del Senado. Entonces, hay algunas modificaciones de las medidas planteadas por el Gobierno. Algunas son de tipo técnico, por ejemplo, había un párrafo que estaba duplicado, los quitan, dale, y en la parte de las normativas de aplicación se dice, como no puede ser de otra manera, que en el ejercicio de las competencias, facultades y funciones que en virtud de lo autorizado de este acuerdo se atribuye a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, se ajustará a la normativa vigente, estatal o autonómica, que en cada caso resulte de aplicación. Esto es importante porque yo siempre, antes del 155, cuando me habían llamado alguna vez, me habéis los periodistas preguntado, yo siempre he dicho que el 155 no supone la suspensión de la autonomía, jurídicamente hablando, porque lo que supone justamente es intentar recuperar la vigencia plena del Estatuto de Autonomía y de la Constitución. Entonces, el Estatuto de Autonomía sigue en vigor y quienes ejerzan las funciones que correspondían hasta ese momento al Gobierno de la Generalitat tienen que desarrollar las competencias autonómicas, es decir, que están limitados por el Estatuto. Una suspensión supondría, por ejemplo, que el Estatuto no se aplicase, ¿no? Entonces esto ya estaba claro, pero lo introducen aquí. Y luego introducen una cuestión sobre quién puede controlar los actos y disposiciones que se dicten en el ejercicio de estas funciones o competencias, desde el punto de vista jurisdiccional. Porque ahí había una duda también de si eran los juzgados de Madrid o no, y aquí lo que dicen es, se sujetará, dice, a las previsiones de la legislación procesal, o sea que no hay ninguna excepción, se aplica también la normativa vigente. Uh-huh. La revisión jurisdiccional de los actos y disposiciones dictados en aplicación de las medidas previstas en este acuerdo corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo en atención al rango de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación. O sea que dependiendo del nivel, eso está previsto en la ley procesal. Luego, bueno, hay otras cuestiones que no las leo porque son matices sobre la potestad disciplinaria y tal, pero lo que me parece lo importante, que es, entiendo yo, lo que ha negociado el Gobierno con el Partido Socialista, es sobre la duración y revisión de las medidas, Dice, en este apartado se contemplan previsiones respecto a la posibilidad de plantear modificaciones o actualizaciones de las medidas, así como de anticipar suceses y cesasen las causas que lo motivan. Además, el Gobierno, atendiendo la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación, llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas en el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen. O sea que está abriendo la puerta a posibles gestos por parte de... Del gobierno de la Generalitat, sí. Entonces,
bueno, yo creo que efectivamente la relevancia es esta, pero como hay digamos, un mañana en política siempre, lo que hay que ver es estas medidas y esta graduación, que es tan inteligente plantearla, qué consecuencias tiene en lo que es el escenario de combate, que es Cataluña. Entonces, dirigir mensajes hacia el resto de España, de mi punto de vista, es o puede ser oportunista para ganar posiciones el Partido Popular ante el resto de España, mira qué duro soy, mira qué tal, o en todo caso es simplemente un canto al sol, porque si va a haber elecciones en Cataluña, cosa que parece lo más conveniente, pues sin duda el bloque secesionista tendrá más argumentos en el caso de que el 155 entre en una deriva, digamos, de enfrentamientos civiles, o no sea capaz de graduarlo convenientemente. Por tanto, hay que mirar también el futuro.
Pero yo tampoco... puede ser así, pero no, yo creo que también hay un sector... A ver, lo digo por incluso colegas míos de allí. Hay un sector de personas que se sienten absolutamente indefensos en este momento ante el gobierno de la Generalitat. Entonces, también esas personas... Yo no creo que el gobierno esté hablando solo del resto de España. Está hablando a muchos catalanes que no se están sintiendo cómodos en la situación actual y que no pueden ejercer su propia libertad de expresión. Es evidente que esto puede provocar un conflicto, puede agravar el conflicto, o menos a corto plazo.
Si tú vas a ver el horizonte electoral, porque claro, todo esto se trata de restaurar la legalidad para que ganemos los constitucionalistas, porque claro, si a veces toda esta avería, y después resulta que en vez de 73 diputados los secesionistas tienen suma 77, pues realmente el camino que hemos hecho ha sido un desastre para todos. Por tanto, se trata de ganar allí, no se trata de ganar al resto de España, se trata de ganar en Cataluña, de ganar los constitucionalistas y de ganarles a los secesionistas. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario para que eso se produzca? Y la pregunta es, ¿el mejor escenario es una aplicación, digo aplicación, porque es evidente que había que aprobarlo? Pero bueno, eso está todo el mundo, hasta yo creo que hasta Junts pel Sí, hasta que Catalunya Sí que es Pot, pues está de acuerdo en que tiene que hacerse. O sea, que es una desgracia, por eso los aplausos no vienen a cuento para nada, porque es una gran desgracia para España que tengamos que hacer esto, y todo el escenario internacional lo está diciendo. Por tanto, lo que sí hay que ver es con inteligencia, que no la ha habido en ningún momento, lo siento, no ha habido inteligencia política en ningún momento por parte del presidente del gobierno. Por tanto, lo que sí que, oye, por una vez, a ver si vemos la inteligencia política, no sea que por hacer unas medidas que son legales, por supuesto, que apoyamos todos los españoles, pero la inteligencia es ver qué resultados dan esas medidas en clave electoral.
Yo quiero decirte lo siguiente, a ver si yo creo que nuestros oyentes son bastante más inteligentes que yo. Y por eso se estarán entendiendo, Ricardo, porque lo que te estoy entendiendo es que estás metiendo palos en las ruedas de lo que está pasando aquí hoy. Estás volcando desde el primer momento que te has sentado en la silla de este estudio, volcando la única responsabilidad sobre Rajoy. Y vuelvo a ponerte el ejemplo del joyero. El joyero al que le asesinan porque le vienen unos facciosos a robar no es el culpable de que le hayan asesinado y que le hayan robado. Esto con toda claridad. Y segundo, y a mí me parece trascendental, el 155 es un artículo constitucional que se va a aplicar gradualmente y que no ha habido forma de evitar que se aplicara. No se aprueba hoy para no aplicarlo, porque eso sería sencillamente un brindis al sol. Lo que se aprueba en un Congreso de los Diputados, en el Senado de la Nación, es para aplicarlo, naturalmente que es para aplicarlo. Naturalmente que esto tiene problemas. Acabo de leer o ver en algún sitio que la CUP está anunciando que si detienen o les cesan, les destituyen, que es el verbo efectivo, si les destituyen al gobierno y al Parlamento, que habrá un plan B con un gobierno alternativo. ¿Esto qué es? O sea, ¿van a plantear un gobierno alternativo? Pues será un gobierno rebelde. Y ese gobierno rebelde tendrá que aplicarse la ley, porque estamos en un Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho se aplica la ley. Efectivamente, esto no es bueno para nadie. Naturalmente que el 155 no es bueno, pero es mucho peor lo que está sucediendo en Cataluña, que te declaren una parte de la secesión sin contar con el resto de España. Es decir, España se tiene que defender, la Constitución española nos da instrumentos para defendernos, y lo que no podíamos, lo podíamos seguir es cruzados de brazos, porque además las consecuencias pueden ser malas. Es decir, ahora, ¿quién detiene si, como dice nuestro constitucionalista, llega un momento en que se le aplica el delito de rebelión o sedición al presidente? ¿Quién lo detiene? Los Mossos. ¿Los Mossos? Los Mossos tendrán que hacerlo, porque es la policía legal, legítima, que hay en este momento. Y a los Mossos les mandará, a partir de que se apruebe el 155, el Ministerio del Interior. Estarán bajo su égida, bajo su potencia, y aquí tendrá que aplicarse el 155, que era mucho mejor que la Arcadia Feliz, esto no sucediera, pero hombre, es que ha sucedido que unos señores quieren violentar la ley y violentar España y violentar incluso Europa. En Europa nadie le ha advertido al señor Rajoy que estuviera haciendo las cosas mal. Es más, ha habido alguna impaciencia por parte de medios rigurosamente subvencionados por la Generalitat. Ahora, lo que tiene Europa, y lo dijo el presidente de la Comisión el otro día, es un pavor a que esta mancha de aceite repugnante se extendiera. Por tanto, evidentemente, no tiene nada que ver con lo de Cataluña. Aquí hay que aplicar la ley, pase lo que pase, hombre.
¿Y qué va a pasar? Quería preguntar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los Mossos? Porque,
pero bueno, decíamos, que parece mal que diga que lo que pase, lo que pase.
No. Yo digo a la audiencia, pase lo que pase, o sea, que cuando
transgrede la ley, hay que aplicarla,
pero,
o no.
Tú haces, bueno, hay veces en que se flexibiliza la aplicación de la ley.
¿Qué me estás diciendo?
Lo hemos vivido tantas veces. Pero bueno, yo creo que todo, hay un acuerdo del arco parlamentario constitucionalista de que es imprescindible aplicar la ley, salvo que haya una voluntad de parte de los secesionistas, Puigdemont y demás, de llegar a acuerdos. Por supuesto que no puede haber impunidad, porque si lo que plantea Puigdemont, si ha planteado en algún momento Puigdemont, es decir, oye, que salgan los Jordis y que aquí no ha pasado nada. Hombre, claro, esto es imposible. Pero entre otras cosas, porque el gobierno de la nación, como hay división de poderes, no podría hacerlo. Por tanto, esto sí, la Generalitat se cree que estas cosas se pueden hacer, porque los secesionistas se han saltado todo y dicen, ¿y por qué no vamos a poner en libertad a esta gente? Oye, porque existe división de poderes, porque España, a diferencia de vosotros, que estáis fuera de la ley, sois unos ilegales y unos frívolos, por otra parte, España sí cumple la ley, por tanto, y hay división de poderes.
Ricardo, ¿te puedo preguntar una cosa? Para ilustración mía y a lo mejor también de los oyentes. ¿Qué propones?
No, ¿Qué propones?
Dime qué propones.
Yo lo que propongo es que siga la negociación que ha empezado. Pero
¿negociación
que Rajoy,
para qué? Dime qué negociación
La negociación quieres. Es convocar elecciones en Cataluña y que el presidente de la Generalitat anuncie la convocatoria de elecciones. Esto es
¿Y eso basta? ¿A ti te basta eso?
A mí me basta.
¿Así te basta?
Yo creo que sí. Esto desatasca la situación, que es lo que España está temblando, evidentemente, porque tengamos que entrar...
¿Y toda la violación de la legalidad que ha habido hasta este momento a ti te da?
Estoy hablando de los Jordis. No pueden estar en libertad los Jordis. O sea, no puede pactar. Rajoy no podía pactar la libertad.
Faltaría más que el Ejecutivo se metiera en el judicial. O sea, faltaría más.
Hay líneas rojas que el Ejecutivo no puede traspasar, lógicamente.
Pero si es lo que están pidiendo, si es lo que están pidiendo ellos.
Bueno, esto lo han pedido y se les ha dicho no. Por eso
digo que el señor Mas no pague los 5 millones de euros que tiene que pagar.
Porque hay más elementos sobre la mesa. Entonces, yo digo que esos elementos que hay sobre la mesa que han llevado Puigdemont, primero a decir que sí, que había elecciones.
Y al día siguiente que no, un cuarto de hora de sí, no, la yenca.
Pero no es por la yenca, es porque hay negociación. Y en esa negociación lo que está planteando Puigdemont son condiciones inasumibles, algunas de ellas, por el
Vaya,
Estado.
Pues hemos llegado a un tope. Con condiciones inasumibles hay que aplicar la ley, ¿no?
Perdón, hay condiciones inasumibles. Lo que yo digo es que sobre la mesa hay la voluntad de que esto no llegue, que es muy importante. Que no llegue la sangre al río. Yo creo que eso...
Que ya es imposible, es que ha llegado allá.
Yo creo
es
que lo tiene claro.
Hoy, por ejemplo, en el Parlamento, en la mesa del Parlamento, que recordamos, a las 12 comienza ese pleno del Parlamento de Cataluña y, en principio, lo que sabemos, me lo acaba de pasar Carlos, porque lo de Twitter es una fuente inagotable de... Bueno, pues en este caso no es bulo.
Hay que
porque...
verificarlo por si acaso.
No, alguna vez incluso es verdadero lo que dice.
Estamos viendo...
está registrado.
Registrado por el Parlamento, por la Secretaría General. el Registro General del Parlamento de Cataluña con fecha 27 de octubre de 2017, es decir, hoy, y es una, teóricamente, bueno, pues
una propuesta de resolución
de Junts pel Sí que se va a votar. Y habla de constituimos la República Catalana. Exacto. Bueno, viene en catalán, evidentemente. Constituimos la República Catalana como Estado independiente.
¿Y cuál es la obra?
Y acusa de derecho, democrático y social.
Esa es la que está apoyada por mi información. Hay una que está apoyada por la CUP.
Que es esa. Supongo que será esta, evidentemente.
Y luego hay otra resolución blanda, digamos, comillas, que se va a someter. O sea,
si no está registrada, pero que esta es la registrada.
Perdón,
Ricardo, que esta es la registrada.
No, pero
puede haber más. Perdón, hay más registradas.
Puede ser que haya registrado otra.
No, no, yo no digo que no haya otra registrada.
Hay otra registrada, perdón, hay otra registrada del PSC, que sí, sí, claro, es evidente que la hay. Pero hay otra registrada del PSC, por ejemplo. O sea, no es la resolución, porque no hay una sola.
No, no, pero esta es la que. A ver, esta es la que llama la atención y la que sí, evidentemente. Forzaría a la entrada en vigor de todas las medidas.
Es un mareo de la
teoría. Puigdemont ayer lo que hace es decir que el Parlamento decida. Esta es la visión de Puigdemont. Por tanto, lógicamente, si somete al Parlamento, lo que le está sometiendo al Parlamento es una resolución sobre la independencia.
¿Sabéis cuál es
esa
mi opinión?
Es Junts per Sí más CUP.
¿Sabéis cuál
Luego
es mi opinión?
Otra que es, digamos, no independencia. También se va a someter a votación y convocatoria de elecciones. Luego está la del PSC y supongo, y después está también la del PP. Porque
Albiol, Ciudadanos, imagino.
Albiol ha presentado la suya y Ciudadanos también. Por tanto, hay resoluciones, digamos, y lo que sí que llama la atención es que hay una resolución, digamos, dura, podríamos decir, y totalmente ya a la desesperada, horrible, que es la de la independencia. Y hay otra también de Junts per Sí, solo que es una resolución, digamos, de elecciones si el gobierno quita el 155. Por tanto, hay, se van a
vamos
votar,
a ver, vamos a ver.
Se van a votar,
¿no?
Se van a votar determinadas resoluciones.
Y el 155, ¿no? Además,
el gobierno no va a retirar, vamos a ver, porque es que nos centramos, hablamos de lo que está pasando o sencillamente de lo que querríamos que pasara. El gobierno ya no va a retirar el 155 porque lo acaba de presentar. La sí, acaba
pero,
de presentar.
No, pero sí, una cosa una es que cautela. Pero se puede aprobar, claro. Y luego lo que
modular su aplicación.
Eso es una otra cosa.
Eso es una habilitación al gobierno para aplicar las medidas. Puede aplicarlas mañana, dentro de una semana. O
oye,
puede,
por favor, pero lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo, sin la palabra que ha utilizado, del verbo que ha utilizado Ricardo, que además es el cierto, es que lo que pide una parte del PDK si
es inasumible.
Pide, es inasumible porque dice que lo retire. Es que no se puede retirar ya. Es que se lo ha planteado ya para votar. Otra cosa es la graduación de esa aplicación. Lo digamos claramente, oye, porque si no vamos a volver a nuestros oyentes.
Pero yo luego,
que a lo mejor no tiene tanta información como nosotros.
Yo creo que el 155 aparte es que lo hemos convertido en una especie de ogro. Y probablemente, yo mi opinión como jurista, yo creo que el 155 debería haberse aplicado antes y entonces hubiera sido posible una aplicación más suave. Como se ha esperado tanto a aplicarlo, ha tenido que plantearse una serie de medidas que son mucho
pero
más
Carlos,
duras.
¿Qué hubiera pasado?
Y de hecho, perdón, es para mí, desde el punto de vista de la Constitución y de la defensa de la Constitución, es la última oportunidad, el 155, para no tener que llegar al estado de excepción o al de sitio. Eso es así, o sea, que aunque suene grave lo que estoy diciendo, pero es que es así. Entonces, pues claro, estado de excepción y sitio ya son palabras mayores, ¿no? Entonces yo creo que el 155 dependerá, habrá que confiar en la prudencia del gobierno y en que los pasos que vaya dando los vaya negociando
la única
con el
fórmula,
Partido Socialista y con Ciudadanos.
¿Me permites 15 segundos, Alipio? La única fórmula para que esto volviera atrás es que hoy Puigdemont se subiera al atril del Congreso, del Parlamento y dijera, convoco elecciones y además me retracto de todo lo hecho hasta este momento. Ya. En ese momento volveríamos a otro tipo de legalidad, pero no lo va a hacer.
No, porque lo que va a someter a votación.
Claro.
Es decir, él ha hecho la
él no quiere
él
asumir
ha hecho la
eso,
cobardía.
¿No?
Sí. La cobardía.
Pero si al final
tipo,
estamos de acuerdo.
De todo, claro,
es que
no, pero yo
el
quiero,
buenismo esto de la negociación ya no
ver,
podemos ir
a ver,
más
de yo estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en no señalar a el político que en estos momentos representa a la nación, que es Rajoy.
Perdóname,
yo soy
ver,
crítico,
Ricardo, tú eres,
soy crítico con lo que ha
tú
hecho
Tú conoces
Rajoy.
Muy bien el Partido Socialista. Y ahora te digo y te interpelo a ti. Y conoces perfectamente lo que ha pasado. El gobierno, Rajoy, no ha hecho nada porque ni Sánchez fundamentalmente, no que él quería contar siempre con el Partido Socialista. Y Sánchez le ha ido diciendo claramente a lo que estaba dispuesto a pactar y lo que no estaba dispuesto a pactar. Sánchez es tan responsable, en el mejor sentido del término, como Rajoy, de lo que está pasando ahora. Lo han negociado todo, al milímetro, y lo sabes igual que yo.
No, Carlos,
lo sabes igual que
el
yo.
El 6, 7 y 8 de septiembre.
Perdón,
todavía no estaba.
A mí el señor Ábalos, que algo de saber del Partido Socialista, todo, secretario de organización del Partido Socialista, todo. Me dijo exactamente lo que te estoy diciendo a ti.
¿A partir de qué día?
No, a partir de
cuando le llama Pedro
después
Sánchez,
del 6,
no es el día 8.
Después del 6, no, hombre, no. Es que esto es volver a poner palos en la rueda, ¿no?
Que es que es independiente el hecho de que tú y yo estemos de acuerdo en la aplicación de la ley y en mil cosas, y lo que no comprendo es cómo no es posible situar en su responsabilidad al presidente de gobierno, que ha sido perezoso, que no ha sabido,
extraordinariamente meticuloso a la hora de contar con la oposición.
Y que
si no hubiera contado con la oposición, hubiera sido un desdoro y un fiasco.
Y que se equivocó en el análisis, que para él era un suflé esto, que no quiso negociar con el señor Mas el pacto fiscal.
¿Pero cómo iba a negociar con el pacto fiscal el día? Pero si Mas vino a Madrid a negociar el pacto fiscal el mismo día en que nos iban a intervenir.
No, 20 de septiembre.
¿Pero cómo vas a negociar tu gripe el día que te están operando a corazón abierto? ¿Pero de qué me estás hablando?
Seguro que un político bueno lo sabe hacer.
Bueno, comentaba ahora Carlos. Bueno, imaginemos un escenario en el que, de una u otra forma, en el Parlamento se tome la decisión, si se vote, llevar a cabo unas elecciones autonómicas, a pesar de lo que apruebe el Senado. Eso significa, y le pregunto al profesor, si se decide, sería de alguna manera asumir la legalidad de la ley electoral que todos venimos manejando, es decir, volver a la normalidad democrática, pero ¿qué pasaría con lo que se aprobó en el Parlamento los días 6 y 7?
Vamos a ver, desde el punto de vista de la legalidad constitucional española, lo que se aprobó en el Parlamento los días 6 y 7 está... Una ley ya está anulada por el Tribunal Constitucional, la otra está suspendida, pendiente de que se dicte sentencia. Por lo tanto, no están en vigor ninguna de las dos. Si el presidente, o sea, no es, el Parlamento no es quien decide autodisolverse, será el presidente el que puede comunicar al Parlamento que lo va a disolver, ¿no? Si eso lo comunica, evidentemente, como no hay ley electoral catalana, se estarán teniendo que regir por la ley española, no tienen otra ley. Sería implícitamente una vuelta a la legalidad española. Pero tendría que haber una renuncia, digamos, a la declaración de independencia, que no sé si la habrá o no, pero las resoluciones no van en esa línea. Uh-huh. Y yo no sé si tendría que haber, jurídicamente no tendría por qué haber, digamos, una renuncia expresa a las dos leyes que aprobaron en su momento, porque están suspendidas o anuladas. O sea que, en todo caso, tendrían que... podría darse algún gesto que supusiese una aceptación de la autoritas del Tribunal Constitucional en este sentido.
Yo tengo una curiosidad
plantearte... Pero vamos, desde el punto de vista legal no sería necesaria esa parte del...
La renuncia expresa a todo lo que han venido haciendo desde el día 6 de septiembre.
Yo tengo una curiosidad que plantear al constitucionalista, que es la siguiente, porque quiero ir un poquito más lejos de lo que pasé hoy, que es el tipo de las consecuencias penales que podía tener. Ayer en el programa de Nieves Herrero estaba aquí un colega tuve penalista, o sea, está en otro ámbito diferente del derecho que el tuyo. Y el penalista decía que todas las resoluciones tomadas por la Generalitat hasta este momento tenían escasísima apoyatura penal a la hora de plantear, por ejemplo, el delito de rebelión o sedición.
Bueno, eso, yo evidentemente no soy penalista y no lo sé valorar, pero esos delitos... El de rebelión lo que requiere es precisamente la declaración de independencia de una parte del territorio español.
Pero con violencia.
Claro, entonces el problema es cómo se interpreta ese elemento para ver si entra dentro de ese tipo o no. Yo quiero pensar que si las noticias que se están viendo son ciertas, o sea, que la Fiscalía está preparando una querella por rebelión contra la mesa del Parlamento en el caso de que hoy se proclamase la independencia, supongo que tendrán analizado qué tipo de violencia se puede entender que se está ejerciendo. Evidentemente no hay una violencia física, eso está claro. Entonces yo ahí no me atrevo a entrar porque no es mi terreno y aparte es un terreno...
¿Es violencia física que un individuo le pegue un sillazo en la cabeza a un guardia civil o no?
Sí, pero eso no es lo que está haciendo hoy. Eso no se le puede atribuir a la mesa del Parlamento hoy. se le podrá atribuir a esa persona en concreto. Y de hecho fue detenida ayer, si no me equivoco. Sí. Entonces sí, ahí hay violencia física. Pero bueno, igual que se ha discutido mucho el auto de prisión provisional de los dos Jordis, se discutió mucho. Yo lo he leído y siempre he dicho lo mismo cuando me han preguntado. No soy especialista, pero desde luego fundamentado está. Y la ventaja que tenemos en un Estado de Derecho, no como el que ellos parece que pretenden instaurar, es que hay posibilidad de recurrir. Alguien que no está de acuerdo, pues recurre. Y el siguiente juez tendrá que ver si lo que dijo la juez Lamela está bien o está mal. O sea,
y aquí al que recurre no se le encarcela, que es lo que está haciendo, pasando en Venezuela.
Sí.
Voy a hacer un escenario.
Tenemos un minuto.
Sí, lo tengo fácil.
Venga.
El escenario es: el Parlamento de Cataluña aprueba la independencia. Y en ese mismo acto, Puigdemont dimite. Porque algo han hablado Iceta y él, cuando dice Iceta en la tribuna. Usted dijo que 18 meses ya se han cumplido, presidente. Usted puede irse ya.
Bueno, son las 11:30 de la mañana. Tenemos que poner punto final a esta tertulia. Vamos a seguir, como no, informándoles puntualmente de todo cuanto siga ocurriendo tanto en el Pleno del Senado como en el del Parlamento cuando se reanude de aquí a media hora. Carlos Dávila, Manuel Ricardo
Martín.
Martín de los Martín de toda la vida.
Y Carlos Vidal.
Estaba Manuel Marín antes.
Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos vosotros, esta mañana. Gracias. Y nada, seguiremos comentando la actualidad en próximos días.
Espero que nos vayamos a otra semana decisiva.
Bueno, yo creo que no, creo que esta ya
todas son decisivas.
Históricas. Como el partido del siglo, ¿verdad?
Efectivamente, siempre hay un partido del siglo, pues aquí siempre hay una semana que puede ser aún más decisiva que la previa. En fin, son las 11:30, hacemos un mínimo alto en el camino, volvemos enseguida.
Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 33 minutos de la mañana, seguimos acompañándoles en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, y estaremos con todos ustedes hasta la 1. Los viernes, más o menos a esta hora, lo que solemos hacer es ocuparnos de ese otro mundo del deporte de Madrid, que no es el fútbol, de manera muy especial, ¿verdad?
Que no es fútbol, exactamente.
Y Pedro ya está Delgado. Con nosotros Pedro Delgado para hacérnoslo ver. Pedro, buenos días.
Buenos días, Elipio, buenos días, Begoña, buenos días, Madrid. El hombre que lidera desde el último diciembre el balonmano madrileño como presidente de la federación alcanza descalzo casi los 2 metros, pero su estatura como deportista es mucho mayor, es inmensa. Quíntuple campeón de la Liga Europea de Campeones con distintos clubes, campeón del mundo en 2005 con la selección española, donde solo le supera el mítico Barrufet en número de entorchados internacionales. Doble plata en campeonatos de Europa, 2 veces bronce en Juegos Olímpicos. José Javier Hombrados, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué un ídolo mundial decide asumir la presidencia de una federación territorial?
Bueno, es una buena pregunta. La verdad que yo creo que al final el mundo territorial o el mundo de las federaciones también es un mundo muy vocacional. Todos los que estamos vinculados al deporte al final nos sentimos en la obligación de devolver lo que el deporte nos ha dado. Y pues bueno, pues un grupo de gente al final me fueron comentando la idea y lo que iba a ser un apoyo desde, bueno, en cierta proximidad pasó a ser directamente el asumir la presidencia de la Federación Territorial. Y ahí estamos intentando ayudar.
Lleva desde diciembre al frente de la Federación. ¿Ve ahora más cerca o más lejos, después de estos meses, el salto de calidad que se ha propuesto para el balonmano madrileño?
Bueno, lo veo, creo que hemos dado pasitos, no podemos hablar de mucho más, pero sí que es cierto que tenemos pues retos importantes por conseguir. Tenemos muchas ganas de cambiar ese rumbo que balonmano madrileño estaba adquiriendo y, lógicamente, es una cuestión, no es nada fácil. Yo soy ambicioso y si consigo hacer las cosas bien, pues bueno, se estaré satisfecho, ¿no? Pero como buen competidor y como buen deportista queremos ganar el partido y ahí es donde estamos, ¿no? Intentando ganar este partido.
A ver, contamos con 9 equipos madrileños en las ligas nacionales. 1 en la máxima división femenina, la Liga Loterías, el Base Villaverde. 2 en la división de honor plata masculina, Icasa Madrid y Secín Group Alcobendas. Y hasta 6 más en la plata femenina. Pero duele que no haya un equipo en la división de honor. ¿Cómo se arregla eso?
Bueno, se arregla sobre todo, no es una cuestión fácil a corto plazo, pero sí que es cierto que necesitamos mejorar también nuestra masa social en Madrid, ¿no? Nuestras licencias, nuestro potencial para defender un proyecto ganador frente a alguien que quiera asumir esa responsabilidad. Hasta ahora sí que ha habido entradas y salidas, como es el balonmano Alcobendas en la máxima categoría, pero y en su momento, hace ya pues 4 años aproximadamente, hasta que el Atlético Madrid perdió la sección por segunda vez. Pero sí que es cierto que son proyectos que al final no han podido ser ganadores porque quizá no han tenido esa fuerza o ese apoyo definitivo, ¿no? Y ahora, bueno, pues la idea es construir un proyecto ganador en Madrid, de forma que cualquiera que quiera apostar por invertir, porque al final es una gran inversión la que hay que realizar, porque Madrid no puede tener un equipo que no luche por todo, pues claro. Lógicamente es una responsabilidad grande y eso, para poder defenderlo, tenemos que darle los apoyos y los pilares suficientes y estables para que ese balonmano pues pudiera mantenerse el tiempo con una masa social, con fans, con público.
Pues vamos a los pilares, si le parece. Se han celebrado este mismo mes unas jornadas de tecnificación en Coslada, entre otros objetivos, para examinar el futuro del balonmano madrileño con las generaciones de 2000, 2001, 2002 y 2003. ¿Nos van a llevar de nuevo a mundiales? ¿Hay cantera? ¿Podemos soñar con repetir las hazañas que habéis conseguido vosotros, que han conseguido ustedes?
Sí, sí, por supuesto que hay cantera, ¿no? Y de hecho están lo que por parte de la Federación Española, los juniors, los juveniles, todos están consiguiendo medallas de oro, estamos en el top. Esos jugadores van a ir creciendo y van a aportar un montón de triunfos seguros a la selección nacional. Esas tecnificaciones que están haciendo es porque la Federación Española está buscando el estructurar y el detectar jugadores jóvenes de cara al más a largo plazo, ¿no? Pero sí que tenemos futuro. En ese sentido, yo creo que no debemos estar preocupados porque la selección española siempre va a estar ahí, con mayor o menor suerte, pero va a estar ahí y en ese sentido podemos estar tranquilos. Lo peor de todo esto es que esos jugadores que están destacando por temas económicos equipos ahora mismo en cuanto destacan o pasan ese top, salvo el Barcelona, que puede recabar jugadores nacionales de este perfil, el resto van a ligas europeas. Están jugando en Francia, Alemania, Polonia, Macedonia, Hungría, en países que antiguamente nosotros traíamos los jugadores de allí y los traíamos aquí, ¿no? Pero nuestros clubes poco a poco tienen que ir cogiendo cuerpo. La crisis pegó un golpe muy fuerte al deporte, sobre todo al deporte no tan popular, y esto ha afectado muchísimo a las plantillas. Y ahora mismo, bueno, sí que es cierto que tenemos jugadores muy jóvenes que están ya jugando a nivel primera división, pero bueno, todavía no tenemos ese cuerpo en el que podamos traer extranjeros de máximo nivel que sucedía en otros momentos.
Lo que pasa, Jota, supongo, es que como presidente de la Federación Madrileña importa tanto o más que la competición crear afición entre los chicos. Por ejemplo, colabora la Federación con el programa Madrid Comunidad Olímpica, donde hay muchos chavales. Creo que la base está ahí, ¿no? En crear afición, en que los chavales y las chicas vean balonmano, en que entren en eso, ¿no? Al margen de lo competitivo.
Son dos líneas paralelas que son necesarias. Una es el trabajo con la base, el trabajo diario en los colegios, programas como los que realiza la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, todo lo que se supone el generar afición por un deporte, los primeros pasos. Pero también es cierto que es necesario que haya una liga de referencia, de máximo nivel, tanto masculina como femenina, que es la que está atrayendo que yo vea en la televisión ciertos deportes y a partir de ahí yo quiera practicar esos deportes, ¿no? Lógicamente es el fútbol el que está ahora pisándonos a todos, o lleva, bueno, toda la vida por histórico, por el volumen y por la repercusión mediática que tiene. Entonces todos los niños cuando ven eso en la televisión, lógicamente quieren. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo nunca podrá jugar o no le gustaría, salvo que yo hubiera tenido cierta historia con el hockey, porque no ve hockey en la tele. Claro, sea con hierba, sea patines. Entonces es muy difícil que un niño diga yo quiero practicar este deporte. Yo soy de los que hemos heredado Barcelona 92. ¿Por qué? Porque bueno, pues al tener una olimpiada en casa, sí o sí ves deporte de todo tipo, y en ese momento tú te enamoras de un deporte y tú practicas un deporte porque lo has visto. Y bueno, pues creo que ese es un poco el camino. Entonces son dos líneas: la base, trabajo con la base a diario, y luego una referencia, que es el equipo, los equipos de máximo nivel.
Una pregunta, porque al hilo de eso que comenta, que yo creo que es así, es decir, si los chavales desde la escuela no ven o no practican determinado tipo de deportes, pues seguramente seguiremos solo con el fútbol y en el mejor de los casos el baloncesto, ¿no? Y poco más. Y el resto son, pues estos, en fin, cosas extrañas que pasan en el país, como tener campeones en golf, en pádel,
en badminton,
claro, dice, bueno. Bueno, pero más allá, ¿habría alguna posibilidad desde la Federación de Balonmano de Madrid para que en determinados colegios de la Comunidad de Madrid el deporte, digamos, estándar fuera el balonmano? Hay algunos colegios, y me consta, y creo que yo conozco algunos, que apostaron de una manera determinada por el baloncesto, por ejemplo. Y entonces, la práctica deportiva se hace, pero tienen equipos propios de baloncesto, en fin, qué decir del Ramiro de Maestu y demás, pero hay otros más. ¿Podría ocurrir algo parecido para tener una cantera, digamos, y y visibilizar el balonmano? ¿Sería posible eso?
Sí, hay colegios que están haciendo esa labor que estamos hablando. Lo que pasa es que sí que es cierto que también el deporte base se ha transferido un poco a los clubes. Los colegios también han tenido muchas dificultades por lo que supone la financiación, ¿no? Nosotros en España tenemos unos grandes formadores, y yo creo que es una de las claves de que saquemos grandes deportistas, pero sí que es cierto que a veces tenemos problemas de financiación, ¿no? O sea, el tener que pagarle a un monitor 150 euros al mes por ir a entrenar a unos niños, pues bueno, limita mucho las condiciones o las personas que van a estar dando esa formación, ¿no? Y en eso los colegios tienen muchas dificultades, temas de instalaciones, no todos los colegios disponen de instalaciones potentes. Entonces, bueno, volvemos un poco a lo mismo, al tema económico, ¿no? El baloncesto quizás tiene esa fuerza todavía, que económicamente tiene cierto músculo, Y, pero nosotros en otros deportes, pues bueno, pues es mucho más complicado.
Pero fíjate, le digo esto porque, en fin, si algo hay en los colegios, y me atrevo a decir que en el 100% de los colegios de Madrid, es que las porterías en las que se juega fútbol son porterías de balonmano. Y son canchas de balonmano.
Sí, sí, o sea, de hecho, bueno, pues hay mucho deporte base y se juega en los patios de los colegios. O sea, que lógicamente, pongo un ejemplo claro, Corazonistas, al final es un colegio enorme y bueno, realmente pues utiliza las pistas y le saca un rendimiento máximo.
Muy bien, José Javier Nombrado, nos habría gustado hablar de, y otro día lo podremos hacer, sin duda, de Guadalajara, de Balonmano Playa, y una curiosidad muy breve. ¿Qué cualidades suyas como portero ha tenido que aplicar para la gestión de la Federación Deportiva Madrid?
Los reflejos.
Parar goles.
Bueno, yo creo que, sobre todo, la constancia. Yo soy uno de los... Avalo mucho el deporte aportado o comparado con en las empresas, ¿no? Yo creo que todo lo valor del deporte es sacrificio, constancia, bueno, pues esa alegría que tienes que tener a diario, pues la aplico en la federación, y yo creo que sobre todo intentar trabajar como equipo, porque si somos un deporte de equipo, lógicamente en la federación tenemos que trabajar como equipo.
Pues nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias y nada, enhorabuena, que vaya todo muy bien en lo que se refiere al balonmano en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
Son las 11:44, hacemos un alto en el camino, volvemos enseguida.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Levanta, bella durmiente. Soy el príncipe encantador y he venido a liberarte del hechizo con un beso.
Muchas gracias, querido príncipe. Pero yo solo madrugo los fines de semana para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
Nos gusta madrugar el fin de semana. De 8 a 9 de la mañana, la radio del cole en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 47 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días Madrid en esta mañana de sábado y les vamos a acompañar hasta la una. Pero cuando llega esta hora, más menos, a nosotros ya nos pica el gusanillo para, en fin, alimentarnos un poco. Y les hemos trasladado a ustedes a primera hora de la mañana una pregunta. Está con nosotros Carmen Martín Tejeda. ¿Nos quiere repetir cuál era la pregunta que le hemos hecho a los oyentes?
Era muy difícil hoy. Era muy difícil.
Lanza.
Mira, ¿dónde cree usted que se comen los mejores torreznos de Madrid? ¿Dónde ha comido usted esos torreznos que no va a olvidar jamás?
Yo ya he dicho el mío, ¿eh? ¿Sí? Yo ya he dicho el mío. El as de los torreznos, el de la calle Sedano.
Muy bien.
Que
muy
creo
bien.
Que se llama, es que luego lo he mirado, se llama el Alcázar.
El Alcázar.
Sí, eso es. Eso es. ¿Qué más sitios nos han dicho?
Pues mira, tengo que decir que en Twitter nos ha contestado Torrenos de Soria. @torrenosdesoria.
Claro, esos, los Torrenos de Soria están espectaculares, pero preguntamos aquí en Madrid. Claro. Eso los tienen en muchos sitios, pero tiene que ser de...
Nos han dicho un sitio en Madrid. Han dicho que se pueden comer buenos Torrenos de Soria en el restaurante Olé en la carrera de San Jerónimo.
Ah, mira. Bueno, sí. Pues tan ricamente.
No, cazuelas y tapas.
Si es que se lo sabe todo, lo sabe ya, todo, si es que está todo, María Luisa del Amo. Es que, casi días, casi todo, María Luisa, todo. Casi María Luisa debía hacer el ranking. María Luisa del Amo, muy buenas.
No, muy, muy buenos días. No, es que este sitio lo conozco porque participó en Gastroletras, en una edición de Gastroletras, entonces lo conozco bastante bien, ahí en el barrio de las letras. Pero vamos, yo no lo había traído en mi ranking, fíjate, o sea, que me viene muy bien que me lo recuerden. Es que como bien dice Carmen, la mayoría de los torrendos que se comen en Madrid se hacen al estilo de Soria. No de Soria, al estilo castellano, ¿no? Porque, bueno... No quiero ser mala, pero ellos se han, digamos, arrogado un poco la autoría del torrendo, y no, el torrendo es tan antiguo casi como el cerdo, ¿no? Allá donde hay un cerdo, la gente lo torra, que de ahí viene torrendo, claro, lo arrima al fuego y hace torrendo, ¿no? Bien, es verdad que sí, que la receta así más ortodoxa es la receta castellana, que se hace, bueno, pues supongo que te lo habrán dicho, ¿no?, cuando han llamado los de Torrendo de Soria.
Y han enviado una foto.
Han enviado una
foto. Y eso a estas horas.
Pues, oye, y a ver, explicarme, ¿es con pimentón o sin pimentón?
Depende. Se hace con panceta de cerdo y esa panceta puede estar ahumada o en adobo. Y en este adobo puede ir pimentón, puede ir orégano, pueden ir un montón de cosas. Ellos dicen que lo adoban. O sea, los de Soria lo adoban. Luego lo orean, que dicen que el secreto está en orearlo para que se seque bien la panceta de cerdo. Ajá. Y luego lo fríen a fuego muy bajo, unos 20 minutos más o menos, con la piel hacia abajo siempre, lo confitan y después cuando está muy fuerte empieza a hacer burbujita ya, perdón, cuando empieza a hacer burbujita ya la corteza, lo fríen a fuego fuerte un poquito por cada lado. Esa dicen que es la manera ortodoxa de hacer el torrendo de Soria. Uh-huh. Eso nos han contado. Pero bueno, en Madrid los encuentras de muchísimos sitios y además que ya digo, ¿no?, que torrendos hay en Ávila, hay en Salamanca, hay en Canarias, hay en todas partes. Incluso en algunos sitios, como sabéis, los hacen con migas, con gofio, con miles de recetas diferentes, ¿no? En Madrid se suelen tomar solos y el sitio de referencia es el llamado Los Torrendos,
¿no? El de Goya, dice.
El de Goya 88. Tienen dos más, Begoña, no sé si sabes, tienen uno en Lope de Hoyos y tienen otro en Alonso Cano. El de Alonso Cano está en obras, ahora está cerrado, pero tienen tres locales.
Yo conozco el de Goya de toda la vida.
Claro, sí.
El de Alonso Cano.
El de Alonso Cano.
Lo conocía, sí.
¿Lo cerraste tú?
No lo cerré, pero...
Bueno, el de Lope de Hoyos es reciente, ¿no? Me está llevando Nacho.
Sí, ya le veo a Nacho. No, llevan bastante tiempo todos, pero vamos, el más antiguo, que es del año 56, es el que conocemos todos, que es el de Goya 88, al lado del Palacio de los Deportes. Aquí los hacen, pues eso, al estilo ortodoxo, ¿no? Lo confitan a baja temperatura y después lo fríen a fuego fuerte por cada lado. Son enormes, son unas piezas enormes, de hecho de cada pieza sale prácticamente una ración y el precio es bastante asequible y esto ya me lo he aprendido. Yo sé que tengo
que hay que decir precios, claro que sí, no es lo mismo.
Eso es, y el precio son 2,20 por pieza.
Bueno.
Luego hay un sitio que a mí me gusta particularmente, aparte de este, que está en El Rastro, porque lo recuerdo, lo identifico con esas mañanas de Rastro de los Tapeos. La gente lo conoce por los caracoles.
Uh-huh.
Y es Casa Amadeo. Bueno, los caracoles, a mí particularmente voy a decir esto que no se debe decir, para alguien que habla de gastronomía, a mí los caracoles no me gustan, pero los torrendos me vuelven loca. Entonces, yo ahí tomo torrendos. Y los torrendos, estos los adoban ellos mismos precisamente con pimentón y orégano, al hilo de lo que me preguntabais antes. Luego ya nos vamos a locales un poquito más modernos. No sé si a Carmen le han citado algún local un poquito de factura así más novedosa. Pero ahí, dime, Carmen.
Sí, no, mira, nos decían los Torrenos de Goya 88, nos lo mencionaba Carlos. Y nos menciona, bueno, ¿ibas a decir alguno más moderno?
Sí, iba a decir Cachivache, pero cuéntame si te han
No, tú, no, vale. Tanta tú, no, no tú, tonta, venga,
venga,
tú,
anda, tú, anda, tú, venga, vale, anda, no. Anda.
A ver, Carmen, di.
Venga. Mira, uno aquí muy cerca, en Casa Justo, en Avenida de Europa 11, en Pozuelo de Alarcón. Sí. Es una taberna muy segoviana. Dice que te tomas nos dice Paco, que te tomas unos torrenos con una caña bien tirada y que ves la vida de otra manera.
Sí, este sitio a mí me encanta. Yo lo conozco también, Casa Justo. Y además me llama mucho la atención porque yo tuve que preguntar. Ellos, los torrenos que tienen, los llaman Torrenos de Velázquez. Y yo no sé por qué pensaba que era algo en honor al pintor y tal, ¿no? Claro. Así como muy sofisticado. Y un día lo pregunté, digo, oye, ¿por qué les llamáis a los torrenos? ¿Salen en algún cuadro o algo? Y dice, no, es que yo me llamo Justo Velázquez.
Oye, mejor motivo no hay. guay.
Oye, me hace mucha gracia. Y este señor los hace con panceta fresca de Segovia y los adoba ellos también, ¿no? Él dice que el truco está en dejarlos orear un par de días. Y luego meterlo, fíjate, es curioso, porque esto no lo hemos hablado, hay quien lo mete en el horno antes de freírlo. Y este señor, Justo Velázquez, los mete en el horno primero para secarlos y después ya los fríe. Uh-huh. Y el precio es 8,50 la ración y la media 6 euros, pero vamos, son muy muy generosas. O sea que sí conozco este sitio, Carmen.
Uh-huh. Qué bueno.
Mira, a ver si conoces este. Pedro nos recomienda los segovianos en el polígono de Ventorro del Cano de Alcorcón. Ahí hay muchos talleres de coche. Y dice, siempre que llevo mi coche al taller, mientras me lo arregla, me regalo un homenaje de Torrenos para amenizar la espera. ¿Saben a gloria?
No, este no lo conozco.
No lo tenías. No, no lo conozco.
Ventorro del Cano, Alcorcón.
Eso es. Sí, al lado de los talleres de coches.
Sí.
No lo conozco. Yo de las afueras os he traído precisamente Casa Justo, que ya lo han mencionado, y Yeyu, que es un sitio que además que la atención es magnífica, te sientes como en casa, de verdad. Esto está en Cercedilla, en la calle Mayor. Y además de ser encantadores, como os digo, y tienen cocina tradicional, casi todos son platos asturianos, pero vamos, también hacen unos torrenos al estilo castellano. Y lo bueno es que los tienen siempre calentitos, porque los tienen en un recipiente, a una especie de baño María, pero a baja temperatura, y te los ponen, están siempre en su punto. Mm. Te los suelen poner de tapa, además, aunque los puedes tomar también de ración. O sea, que están bastante bien. El resto de los locales que he traído son del centro de Madrid, como este que os iba a contar antes, de Cachivache, que es una taberna, una nueva taberna, una neotaberna de estas que se estilan ahora muy colorida y muy bien decorada. Y aquí valen 6 euros. Y dicen que los hacen también al método tradicional. Es verdad, porque yo los he probado y están muy ricos. No tiene nada que ver que el local sea tan moderno con que el torrendo no sea el torrendo de toda la vida, ¿no? Luego hay un sitio que yo quería mencionar porque es muy curioso, que es la Taberna del Capitán a la Triste. Este es un sitio que además me recomendaba mi amiga Marta Álvaro y que es muy, muy curioso. Está en la Cava Baja y es donde antiguamente estaba la Taberna del Turco, o también llamada la Taberna de Caridad la Lebrijana, que es donde Arturo Pérez Reverte ubica al Capitán a la Triste, donde se supone que el Capitán a la Triste alquila una habitación, no, que alquila una habitación a la Lebrijana, uh-huh, y que está allí con Íñigo Balboa y tal. Entonces es un sitio, sobre todo, con perdón, para guiris, pues muy curioso, porque está decorado con espadas, con estoques, con petos y con cosas del siglo de oro, y además sobre un edificio del siglo XVI que es súper bonito de ver, ¿no? Uh-huh. Y te puedes comer en las cavas antiguas.
¿Y los torrenos están buenos
allí? Los torrenos están buenísimos. Mira, cuestan 7 euros y ellos dicen que la clave de que estén tan buenos es que los fríen en aceite de oliva y que cambian constantemente el aceite de la freidora. Tienen una freidora solamente para los torrendos, que esto también es...
Sí, hay que agradecer, se nota, seguro.
Claro, y luego de los más modernitos tenemos a Taberna y Media, que tú creo que conoces muy bien, Begoña, uh-huh, que es de José Luis Martínez, que abrió hace un año y pico, si no...
También está todo rico allí,
¿verdad? ¿Verdad que? Y además también es encantador, también este señor es encantador. Aquí lo hacen con papada. Es un poco significativo porque no lo hacen con la panceta,
sí,
normal.
Sí, lo normal es que se haga la pieza de, efectivamente, de la panceta, de la panza del cerdo.
Pues no, pues José Luis lo hace con la papada y además la desengrasa al vacío a baja temperatura. En vez de secarla, orearla, desengrasa a baja temperatura. Entonces son menos grasientos que los habituales y también merece la pena conocerlos. En otro sitio donde también los hacen muy magros y con menos grasa de lo habitual es en el restaurante El Chorrón. Está cerca de Manuel Becerra, en la calle...
El Chorrón.
El Chorrón. En Doctor Gómez Ulla, 12. Y dice que sus torrendos que los trae de Jadraque, de Guadalajara. Uh-huh. Bueno, pues también, si no te gustan con demasiada grasa, es otro sitio para...
¿Sabes comer? Unos que me acabo de acordar ya, quien los llamaba barritas energéticas, que me hace mucha gracia el nombre. Eso porque suena ahí como muy saludable, pero al final son, es verdad, barritas energéticas. El del restaurante La Hoja, en Madrid.
Ah. Sí,
que es asturiano,
que también,
me he acordado por eso. Y tienen los torrednos, que también son los clásicos, y los llaman las barritas energéticas. Me parece fantástico el nombre.
Bueno, ya te digo, es que los llaman de muchas maneras. Mira, esto es una broma y es gracioso, pero por ejemplo en Cantabria hay sitios donde los llaman torrendos. Por ejemplo,
Torrendos. No había oído.
Chicharrones los llaman, como decía antes, en muchísimos sitios. Chicharrones los llaman en México, en Panamá, en Cuba, en Venezuela, en Canarias, en Andalucía los llaman chicharrones. Que no hay que confundir con el chicharrón de Castilla, que es la manteca frita.
Manteca.
No tiene nada que ver. Pero los llaman, ya te digo, de distintos. El caso es que comen en todas partes. Mira, otro sitio donde los puedes comer Es en Puerta del Sol, en la taberna de Chicote.
Ajá, la que ha abierto en la Puerta del Sol.
Eso es. Se pueden decir, bueno, en la azotea de un emblemático edificio de grandes almacenes.
Ya sabe todo el mundo cuál es. Ya sabe cuál es todo el mundo.
Y ahí los hace. Pedro Olmedo me comentaba que Alberto Chicote los hace con cerdo blanco de Soria y que la diferencia es que ellos los lonchean un poquito más fino de lo normal. Sabes que normalmente es una loncha como de 1,5 centímetros de grosor, una cosa así. Estos los trocean mucho más finitos y los fríen con aceite de oliva virgen extra. Entonces por eso se quedan como un poco retorcidos. Y dicen, bueno, que esa es la diferencia. Uh-huh. Y creo que cuestan 6 euros. Sí, 6 euros. ¿Qué más sitios tenemos? Pues el Al de los Torrendos que comentabas tú, en la calle Sedano. Esto está saliendo del metro de Ciudad Jardín, en Campamento.
Está muy cerquita de donde estamos nosotros, en la Ciudad de la Imagen.
Sí. ¿Pero lo conocéis el sitio?
Perfectamente.
Vale, porque
lo han reformado, ¿eh?
Eso te iba a decir, igual lo han reformado.
Es el típico bar de toda la vida, bar de barrio, que le han dado un lavado de cara últimamente, pero que los Torrendos son, para mí, los mejores de Madrid.
Pues fíjate, a mí no son, para mí no.
Es que te tiene que gustar ese tipo de torrendo que tiene bastante carne, bastante chicha. Sí.
No, o sea, a mí me gusta mucho que tengan bastante magro. Hombre, dicen que la perfección del torrendo, si es que un torrendo puede ser perfecto, que parece que estamos hablando de, no sé, una cosa de tecnología punta, pero vamos, si un torrendo puede ser perfecto, dicen que tiene que tener el perfecto equilibrio entre magro, grasa y piel crujiente, ¿no? Uh-huh. O sea, que a mí no es que me gusten especialmente magros, pero es que aquí los fríen en manteca de cerdo en vez de en aceite. Entonces ya es la oda al cerdo, ¿no? Claro. O sea, es el torrendo.
Yo soy muy cerdista, ¿eh?
Puede ser, no te sé decir. Pero vamos, sí, están buenos, pero para mí no son los...
A mí me encantan.
Hombre, es que también elegir en esto es complicado, ¿no?
O sea
elegir...
el otro, ¿sabes lo que pasa? La diferencia, para quien no los haya probado en este sitio, que son más parecidos a los de los Torrendos de Goya. O sea, en lugar de presentarte para que la gente mentalmente se ponga una loncha gorda de bacon, por así decirlo, una loncha gorda de bacon frita, nada que ver, pero más rica y tal. Aquí es un trocito de carne con grasa, con piel, con todo.
Como debe de ser, Begoña. Entonces te van a encantar los de Yeyu. Tenemos que ir a hacer Cedilla este fin de semana a saludar a Yeyu porque son exactamente así.
Pues nos vamos.
Bueno, pues nada. Ahí lo dejamos. Son las 12 del mediodía. Tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid.